Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Hoy, viernes 31 de octubre, es Halloween. Estoy muy contenta, es mi época favorita del año. Y como es mi época favorita del año, puse... di un aviso parroquial en el grupo de este programa... y les dije a todos que tenían que venir disfrazados para entrar a esta cabina. La mayoría lo siguió, excepto una persona. Y Eric, porque Eric está bien, porque Eric no está en el grupo de Tengo Otros Datos. Eric, que está en controles. Pero bueno, estamos contentas. La querida Lucy y Silvia y yo nos vinimos disfrazadas de mentiras. Entonces, eso me emociona mucho. Me dicen que tenemos la rola, échala. Silvia Dicci nos va a poner la rola de nuestro disfraz que hicimos en conjunto. Por acá también está Jonathan, que viene disfrazado de Ghostface. ¿Sí? ¿Se llama Ghostface? Ghostface. Anto, que nunca suele entrar a este programa, hoy entró a este programa, viene disfrazado de Harry Potter, de Ravenclaw específicamente. Y pues Analao viene de Godín, dice, pero también aquí está en cabina con nosotros. El querido Sebas entrará en unos minutillos, espero, también a esta cabina que viene disfrazado de La Casa de Papel. Entonces, yo estoy muy contenta de que la gente sí. ¿No se pudo poner la rola? Ahí está la rola. De mentiras, les decía, venimos disfrazadas porque hay que seguir las tendencias, a pesar de que creo que ahorita ya no está tan de moda mentiras, pero finalmente está muy de moda este año. Dice Silvia Dicci que sí. También a Silvia Dicci la tuvimos que obligar un poco a que se disfrazara de Daniela porque no la veía muy segura. Pero se disfrazó y estoy muy orgullosa de ella porque viene toda de rosa, increíble, icónica. Lucy trae su crucecita, hasta se hizo crepé. No, aquí mucho esfuerzo, pero bueno, ya. Esto es un programa de noticias, vamos a hablar de noticias. Les recuerdo, el número de esta cabina es el 55-529-2599. Nos pueden escribir por acá, la querida Silvia Dicci les estará contestando. El Twitter de esta cabina es @ibero99, de esta estación es @ibero99fm. También tenemos Twitter de este programa, que es @otrosdatos99, y en Instagram nos encuentran como tengootrosdatos99. También por allá les contestamos, manden sus mensajes. También me pueden escribir a @mariana_laras, también en Twitter, por allá también contesto, se los juro. Y con esto nos vamos con las notas del día.
Hoy.
La Secretaría de Educación Pública pidió reconocer los derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes transgénero y no binarias en el sistema educativo. Subrayó en el documento la importancia de garantizar un entorno libre de discriminación y respeto a la identidad de género de cada estudiante. El director del FBI, Kash Patel, informó que frustraron un posible ataque terrorista planeado para el fin de semana de Halloween en Michigan, Estados Unidos. Autoridades detuvieron a varios sospechosos y aseguraron que evitaron un atentado que podría haber dejado muchas víctimas. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a una red criminal de tráfico de personas en Cancún, a su líder Vikrant Barjuag, a 3 personas más y a 16 empresas que facilitaron el tráfico de personas migrantes desde 4 continentes hacia Norteamérica. Además, autoridades mexicanas colaboran en las investigaciones para desmantelar esta red por completo. En Países Bajos, el Partido Liberal Progresista, de 66, liderado por Rob Jetten, se impuso en las elecciones legislativas al superar por un estrecho margen de 15.000 votos al ultraderechista PVV, liderado por Geert Wilders. Con esta victoria, Jetten se posiciona para ser el primer ministro LGBT y el más joven en la historia de Países Bajos.
De gadgets, foquitos y cables.
Háblame del Internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? Dime. Contéstame.
La Universidad Iberoamericana, esta universidad, la Ibero, anunció que buscan crear un consorcio junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para incorporar el uso de inteligencia artificial en la búsqueda de personas desaparecidas. Esto me parece un tema súper, súper interesante y tenemos a alguien que ustedes conocen muy bien porque ya ha estado aquí muchas veces en el programa. Nos encanta tenerla. Andrea Orcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, querida?
Muy bien. Feliz de tenerte por acá. Gracias por hacer el tiempo.
No, hombre, gracias a ustedes por la invitación siempre.
Andrea, cuéntanos un poquito de qué va esto y qué implica.
A ver, a grandes rasgos y para no entrar tampoco en terminología complicada, porque bueno, yo no soy científica de datos y entonces descubrí, aprendí un montón de términos como paradigma de RAS, pero básicamente a lo que la apuesta de este grupo de trabajo, que además incluye a un montón, ¿no?, de ¿cómo decir?, de personas expertas, ¿no?, como es Data Cívica, como es Anarcops, ¿no?, como es también otras personas que pertenecen a organizaciones o incluso a otras universidades, como es Insta Toulouse. Es básicamente buscar a través del uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial otras salidas, ¿no?, otras propuestas, otras soluciones para abonar a la búsqueda de personas desaparecidas en México, ¿no?, pensando en que además, pues uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos a nivel nacional es la cantidad de información dispersa y no sistematizada que existe, ¿no?, empezando por los testimonios de las familias, pero también por las fichas de búsqueda, por los reportes de las comisiones, incluso las carpetas de investigación, ¿no? Y toda esta información está volando, en por así decirlo, y no está sistematizada en ningún lugar. Entonces, pensar, utilizar herramientas tecnológicas para ayudarnos a hacer la tarea de la búsqueda mucho más sencilla es el objetivo principal de este grupo de trabajo que se está conformando, ¿no?, y que efectivamente anunciamos hace unas 2-3 semanas.
Ahora, yo me preguntaba un poco al leer esto, ¿qué tan realístico es implementar estas cosas en México, considerando que, digamos, hay como muchas leyes que se deberían de seguir en torno a las personas desaparecidas, como protocolos que se deberían de seguir, y que en México realmente no se cumplen muy bien?
Sí, a ver, una de las, y hay que decirlo, ¿no?, es una de las principales limitantes a las que nos enfrentamos todas las personas que acompañamos, que hacemos investigación, que buscamos a personas desaparecidas, es la falta de información primaria, ¿no?, sobre todo para aquellos datos que, bueno, para aquellas personas, para aquellos casos que hoy llamamos casos de larga data, ¿no?, que son personas que desaparecieron ya hace mucho tiempo, o en algunos casos personas que desaparecieron hace 2-3 años, ¿no? Tampoco estos casos de más de 10, más de 20 años, que son tragedias dolorosísimas, ¿no?, y un pendiente muy importante del Estado mexicano. A lo que nos enfrentamos de manera general es a una falta de información, ¿no? O sea, suena contraintuitivo a lo que acabo de decir, pero tenemos carpetas mal armadas, ¿no? Tenemos carpetas que engordan con oficio tras oficio de solicitudes que no llevan a ningún lugar, ¿no? Como el MP pidiéndole al IMSS Bienestar información de una persona que lleva 15 años desaparecida año con año para ver si de pura casualidad ha aparecido, ¿no?, su nombre en algún registro, y siempre la respuesta es no, ¿no? O incluso también, pues, que cada vez que las personas, las familias van a preguntar por información de su ser querido, les piden una copia de su INE y esa copia entra en la carpeta de investigación, ¿no? Entonces, pues eso también es algo a lo que nos estamos enfrentando y buscamos darle solución vía el uso de herramientas que permitan sistematizar, ¿no? Que le permitan a las instituciones encargadas de la investigación y de la búsqueda sistematizar los eventos que tienen para hacer mucho más tiempo tarda una persona en revisar una carpeta que tiene 1,000 páginas, cuando no es la única carpeta que tiene, o cuánto tarda una persona de la comisión de búsqueda en revisar 50 fichas de búsqueda, 50 reportes que se hayan hecho en un día, ¿no? Entonces, es ver cómo podemos poner al servicio de las instituciones, al servicio de las personas responsables de buscar a nuestros desaparecidos para agilizar el proceso, ¿no? Y efectivamente reducir dentro de lo que más se pueda el rezago de casos activos, que hoy por hoy son más de 130,000 personas desaparecidas en el país.
Claro. Andrea, este consorcio, esta idea de implementarla, ¿la han platicado o la han analizado, por ejemplo, con familiares de desaparecidos?
Sí, efectivamente sí. En el lanzamiento incluso estuvieron algunas familias presentes, ¿no? Y se ha platicado la idea del uso de tecnologías. Ojo, y sin quitar al ojo humano de por medio, ¿no? Porque también cuando hablamos de inteligencia artificial, como que pensamos que son las grandes soluciones y listo, ya está. Y no, o sea, es más bien una herramienta para facilitar. Siempre, obviamente, cuidando el uso ético también de estas herramientas, ¿no? Sobre todo porque estamos manejando información muy sensible. Bueno, nosotras no, más bien las autoridades están manejando información muy sensible del ser querido de estas familias, ¿no? Entonces hay que cuidar cómo se implementan y hay que hacer protocolos de uso ético de estas herramientas para salvaguardar también la información y los datos de las personas que están desaparecidas y de sus familias también, ¿no? Entonces, se ha platicado con algunas familias en algunos estados del país. La semana pasada se platicó con familias en el norte, ¿no? Y ahora sí que es buscar darle otra salida a la falta de horizontes, ¿no? Que a los que nos enfrentamos hoy en la búsqueda de personas desaparecidas, sobre todo para aquellos casos que son de larga data, ¿no? Y también para los casos trágicamente, desgraciadamente, para las personas que van a desaparecer hoy y van a desaparecer mañana también, ¿no? Pensando en que hoy nos enfrentamos a la realidad de que 40 personas desaparecen cada día en México. Tenemos que ver cómo hacer uso de estas herramientas para auxiliar a reducir esa cifra, ¿no? Y poder localizar, si es posible, con vida a la mayor cantidad de personas que se pueda, ¿no? Y para aquellas personas que desgraciadamente no vamos a encontrar con vida, poder regresarlas a casa y también darles certeza no solo del paradero de estas personas, sino también de la suerte que tuvieron a sus familias.
Andrea, te agradezco muchísimo. De verdad, es algo que suena que va a ayudar a muchas personas y seguiremos al pendiente de cómo avanza.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias, Andrea Orcasita, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Ibero. Nos vamos con una rolita, esta canción que creo que es muy ad hoc al Halloween. Esto es Night Call de Kavinsky y regresamos a Tengo Otros Datos. Night Call de Kavinsky, esta ya la escucharon, pueden ver que sí, es como muy de Halloween. Yo le agradezco mucho a Leonardo Espíndola por ponerme esta canción, porque aparte de que me gusta mucho, va con el día, va con cómo venimos disfrazados hoy. Estoy muy contenta. Gracias, Leonardo Espíndola. Nos vamos con el siguiente tema.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
A ver, en Sudán está pasando algo que no se ha hablado mucho en los medios y que suele pasar con África, que en general hay muchos conflictos activos y que no se hablan mucho de este lado del planeta. Y es importante que los hablemos. El 26 de octubre, las fuerzas de apoyo rápido tomaron el Fasher, que era la última ciudad clave de Darfur, bajo control del gobierno sudanés. Esto es algo importante porque ha desatado mucha violencia. Se han reportado en 72 horas más de 2.500 ejecuciones sumarias, incluyendo a 460 civiles asesinados. Entonces, es algo que está ocurriendo y que se tiene que hablar. Incluso la ONU habla de crímenes de guerra creíbles. Amnistía Internacional incluso denuncia limpieza étnica contra comunidades no árabes. Para hablar de esto tenemos a Marco Reyes, profesor investigador de tiempo completo adscrito a la licenciatura en Historia de la UAM Iztapalapa. Marco, te agradezco mucho por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mariana, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
Gracias. Marco, quisiera que nos expliques un poco qué es lo que está pasando en Sudán ahorita.
Sí, bueno, yo retomo un poco, si me permites, lo que comentas sobre continente africano y conflictos en general, y muy en específico el caso de Sudán Darfur. Hay que pensar que hay zonas literalmente de la geografía, la cartografía mundial, que importan menos para las matrices de poder y conocimiento. Es decir, lo que aparece habitualmente en los grandes reflectores está prefiltrado, así que yo te agradezco muchísimo el espacio, porque justamente Sudán y Darfur son zonas, para decirlo de manera un tanto más pertinente, zonas que han sido convertidas en espacios de no existencia. Dentro de los medios escuchamos pocos, son muy pocos los medios de difusión de noticias africanas, de conflictos, casos que tienen que ver con el continente, y justamente son criterios de invisibilización. De manera que tengo una oportunidad gigantesca, medianamente, como para explicar un poco lo que está pasando. En 2019, Sudán tuvo una serie de protestas muy complejas y muy loables, en todo el sentido de la palabra. Uno de los personajes, que era el presidente Omar al-Bashir, es criticado desde todo punto de vista, desde fuera, desde dentro de Sudán. Las organizaciones internacionales lo habían boicoteado, habían dejado de presentar organizaciones o de llevar organizaciones que contribuyeran, digamos, a aliviar una crisis que ya Sudán tenía, yo diría, desde finales del siglo XX. Y en 2019 esa crisis revienta, pero revienta de una manera muy, muy catastrófica. ¿Por qué razón? Porque uno de los personajes que hoy tenemos en el radar, y que es Mohamed Dagalo, también llamado o conocido como Gemeti, el líder principal de las Fuerzas Rápidas de Operación, había sido uno de los principales aliados del presidente Bashir. Desde 2010 más o menos se habían alineado, pero Gemeti participa en las protestas en contra de Bashir y se convierte en uno de los principales detractores. Entonces hay un quiebre, digamos, al inicio dentro del propio gobierno de Bashir. Bashir es depuesto en 2019 y se genera una situación sumamente dramática. La población sale a las calles, hace protestas, pero no toma el poder. Y quienes toman el poder son principalmente militares, en este caso Gemeti, a partir de las Fuerzas Rápidas de Operación, y otro que es el general Abdel Fattah al-Burhan. ¿Qué ha pasado, grosso modo, después de 2019? También hay que considerar que desde 2017, cuando ocurre toda la escalada militar de Rusia en contra también de Ucrania, Sudán se manifestó como uno de los países que no estaban de acuerdo con la así llamada invasión de Rusia hacia Ucrania. Entonces, hay un alineamiento de parte de los intereses de Rusia en Sudán, y lo que actualmente se está, digamos, visiblemente revisando es cómo, digamos, los intereses de Rusia en Sudán, que vale la pena decirlo, es el tercer país exportador de oro africano, y que tiene convenios muy, muy fuertes con el grupo Wagner, una empresa, una especie como de elemento paraguas que integra diversas compañías rusas principalmente, están operando en continente africano, y las Fuerzas Rápidas de Operación han tomado, como tú adelantabas en la cápsula, han tomado las principales ciudades, y muchas de ellas están vinculadas a centros de operación artesanal mineros de extracción de oro, y no solamente eso, sino también son ciudades importantes en la extracción o en la comercialización, el tráfico, el tránsito, la extracción, digamos, a nivel internacional de estos materiales que se están lucrando principalmente oro. Esto creo que podría ser un primer adelanto, Mariana.
Claro. Ya comentaba, decías tú al inicio, ¿no? Hablaba de esto que dice la ONU, que habla de ejecuciones, incluso la Universidad de Yale mostró unas fotos satelitales que muestran cientos de cuerpos en fosas.
Completamente.
¿Qué peso tiene estas pruebas frente a las negaciones que dicen como no es cierto, no está pasando nada, pero ahí hay pruebas?
Por supuesto. Yo quise empezar con elementos o conexiones que sin duda van mucho más allá de lo que yo medianamente levanté. Es decir, creo que hay que ubicar a Sudán y Darfur dentro de un sistema mundo moderno capitalista. Es decir, no solamente lo que pasa dentro de Darfur y Sudán en específico con respecto a, digamos, extracción de minerales, también se habla, por ejemplo, de uranio en algunas partes de Sudán, además del oro que ya comentábamos. Es decir, no habría que criminalizar solamente a Sudán y a los operadores o estos personajes que algunos les llaman mercenarios, señores de la guerra. Por supuesto tienen una responsabilidad, pero yo creo que no habría que doblemente castigar a África, que en sentido estricto es quien está padeciendo los efectos, pero además pareciera que sobreviene un castigo, una criminalización. Estoy hablando de una red internacional de saqueo en continente africano, no solamente para el caso sudanés, y yo creo que ahí hay responsabilidades a nivel internacional que vale la pena también pensar. ¿Qué ocurre, digamos, dicho lo anterior, con respecto a la población? ¿Por qué las matanzas? ¿Por qué estas políticas, llamémosle, de exterminio? Sin duda, la población es fundamental, porque yo planteo esto de una manera que me parece muy pertinente. No solamente es una violencia en contra de la población, sino se trata de un vaciamiento demográfico de las regiones. Si yo cometo violencia en contra de la población, no se trata de una violencia sin sentido, sino que tiene un sentido histórico, porque alguien, fuerzas rápidas de operación, están operando o victimizando a la población, algunos de ellos militares, paramilitares y otros civiles. ¿Qué se busca, digamos, de por medio? Vaciar al territorio de población, para que de esa manera se tenga acceso a las zonas en las cuales están los principales nudos, digamos, de transporte, los principales núcleos de vinculación con el exterior, las ciudades principales, Al-Fasher, ya lo comentabas, también algunas otras ciudades como Jebel Amer, que también tienen yacimientos importantes y que están controlados por Gemeddi y las fuerzas rápidas de operación. Pero eso sin las conexiones a nivel internacional prácticamente no tendrían ninguna razón de ser. Entonces, la violencia en contra de la población es un vaciamiento demográfico que también necesita para su propia operación una economía de guerra. A mí me resuena mucho este caso también con cierta comparación con República Democrática del Congo. Ahí están las evidencias, pero no solamente habría que criminalizar a los actores internos y criminalizar al gobierno de Sudán, sino también buscar hacia dónde se mueve toda esta telaraña de intereses que están convirtiendo a Sudán justamente en lo que nosotros estamos viendo. Pero debajo de esa punta del iceberg hay muchas más conexiones a nivel internacional que me parece que la ONU o los organismos internacionales también tendrían que vigilar de manera muy, muy, muy pertinente, Mariana.
Para 2026, ¿qué escenarios vemos? ¿Vemos aún más escalada? ¿Vemos mediación? Digo, ya vemos que la ONU, que Amnistía, como que hacen estas declaraciones, pero se necesita que realmente ocurra algo, ¿no?
Sin duda. Yo he trabajado un tanto el caso de República Democrática del Congo, y con respecto a tu pregunta, lo que hay en Sudán es algo muy parecido a lo que se tuvo también en República Democrática del Congo por allá de 2006. Que quizás recuerdes que hubo también una escalada de violencia muy fuerte, muy severa, y el Estado también, hoy se está hablando que Sudán está colapsado, está controlado por milicias, algunos de ellos le llaman señores de la guerra, es decir, una situación muy parecida a lo que Congo tuvo en 2006. ¿Qué puede venir para 2026 a partir de la experiencia congolesa? ¿Cómo se gestionó el conflicto? A mí me parece que se está confeccionando cada vez más, de manera cada vez más clara, una economía de guerra en Sudán. La economía de guerra es un problemón porque entre más se prolonga el conflicto, más suben los precios de los materiales involucrados. De manera que en sentido estricto, la lógica de una economía de guerra es preservar, prolongar el conflicto. Yo calculo, en función de Liberia, Sierra Leona, República Democrática del Congo, tres países africanos que han tenido más o menos este tipo de dinámicas, que las economías de guerra duran alrededor de una década. Entonces, yo para 2006 todavía veo una 2026, perdón, todavía veo una escalada militar mucho mayor, en el sentido que faltan todavía zonas que convendría controlar y faltan todavía, por supuesto, las respuestas de parte del gobierno, llamémosle el gobierno federal, el gobierno oficial, y por supuesto también las acciones de la propia población. Creo que en ese sentido 2026 prefiguraría mayor escalada militar y algunas soluciones clásicas de parte de Naciones Unidas de convertir a los actores, en este caso GEMETI, las Fuerzas Rápidas de Operación, en actores vinculados al Estado, es decir, oficializar las fuerzas que hoy están actuando de manera paramilitar y convertirlas en sectores militares oficiales para de esa manera desactivarlas. Pero eso es prolongado, más o menos yo estoy pensando en unos 3-4 años por lo menos, en los que ese mecanismo clásico que se ha implementado en algunos otros lados de transición y de licenciamiento de las tropas se pueda poner en marcha. Largo, delicado, eso es lo que yo prefiguraría medianamente para el 2026.
Marco, te agradezco muchísimo y seguiremos al pendiente.
Claro que sí, al contrario, gracias a ustedes.
Gracias, Marco Reyes, profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la licenciatura de Historia de la UAM Iztapalapa. Con esto nos vamos al único corte y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Sebastián Ermenger, jefe de información de Ibero 90.9, ¿cómo estás?
Muy bien, Mariana Lara, ¿tú qué tal? ¿Qué tal tu Halloween?
Estoy muy contenta, estoy feliz.
¿Ya le avisaron a la audiencia que vienen disfrazadas?
Ya, muy bien. Les dije de qué venían todos.
Tienen que subir la foto a las redes sociales del Tengo Otros Datos para que quien quiera ver a Yuri, a Dulce y a... ¿quién es? ¿Daniela?
Y a Daniela. Lucy dice que no, pero esa foto ya se subió a la cuenta, Lucy.
Ah, ni modo, Lucy.
A las stories de arroba tengo otros datos 99, ahí la pueden ver. Sebas, ¿nos vas a platicar algo?
Sí, una aclaración pertinente, importante que hacer esta semana. El miércoles tuvimos una entrevista en este mismo espacio con Simón Levy, ex funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ex subsecretario de Planeación Turística, la Secretaría de Turismo, de ahí convertido en un auténtico opositor al régimen obradorista, muchas veces con discursos en redes sociales carentes de cualquier información real, verificable, ¿no? Ha dicho tantas cosas. Y el miércoles en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, a respuesta o contestando una pregunta que le hacía la prensa, informó sobre la detención de Simón Levy en Portugal y dijo que este personaje estaba detenido en Portugal. Eso ocurrió cerca de las 8 de la mañana. Cerca de las 9 y media de la mañana, Simón Levy tuvo una conversación en entrevista con Luis Cárdenas para MBS, donde básicamente le dijo a Luis Cárdenas que no estaba detenido y que tampoco estaba en Portugal. Nosotros, la redacción de Tengo Otros Datos, a eso de las 11 y media de la mañana tuvimos contacto con Simón Levy y nos dijo que estaba disponible para una entrevista que se grabó a eso de del mediodía, una hora antes de entrar al aire en este Tengo Otros Datos, en el que básicamente se le cuestioné yo si estaba detenido. Me dijo que no. Le dije entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum está mintiendo. Él dijo sí, está mintiendo. Le pregunté específicamente si estaba en Portugal, él aseguró que no, le pregunté en varias ocasiones si estaba en Portugal, él me dijo que no. Y de ahí la conversación tornó en cuanto a sus procesos penales que enfrenta. En esa conversación Simón Levy nos dijo que no podía usar el Zoom. Nosotros en esta redacción usualmente la forma que tenemos para contactar a nuestros invitados es por teléfono, vía telefónica, en el teléfono de cabina o a través del Zoom. En esa cabina B de Ibero 90.9, donde entrevistamos fuera del aire a Simón Levy, él primero le dijimos que la entrevista sería por Zoom. Él nos dijo, ya que estaba conectándose, o eso es lo que nos dijo, que no le estaba funcionando el Zoom, que le podíamos llamar. Así que hicimos esa entrevista vía telefónica. La entrevista salió al aire el miércoles, diciendo en este espacio que conducía en ese día Camila Solís, que esa era la declaración de Simón Levy. A la luz de la información que ha salido ayer, donde evidentemente este personaje está en Portugal, o estuvo por lo menos ayer en Portugal y el miércoles que nos tomó la llamada, vale la pena la aclaración de decir que la conversación que tuvimos con Simón Levy, en esa conversación evidentemente este personaje nos mintió, no solo nos mintió a nosotros, no solo le mintió a la redacción de Tengo Otros Datos, le mintió a muchos de los medios de comunicación. Nosotros el mismo jueves explicamos esto, dijimos evidentemente él está en otro país, se demostró puesto que le dio una entrevista a Susana Uresti en Grupo Fórmula en la mañana, donde se veía que estaba en el restaurante de un hotel de Lisboa. Hoy en la mañana Luis Cárdenas sonó un audio de un periodista, no especificó el nombre, que marcó al hotel de Lisboa, donde supuestamente le confirmaron que Simón Levy había hecho check-out el día de hoy. Es decir, sirva esto, me parecía importante tomar estos minutitos para hacer una aclaración de que la información que Simón Levy nos dio ese miércoles, hoy con la luz de la información que tenemos, evidentemente fue una mentira y fue su versión para tratar de hacer lo que él necesitaba hacer, así lo dijo él. Nosotros pusimos esa información porque el miércoles nos parecía de relevancia noticiosa, puesto que la presidenta Claudia Sheinbaum había hablado del tema y era básicamente la nota del día. Pusimos su versión y hoy la contrastamos, y la hemos contrastado desde ayer con la información pública que ha salido.
Sebas, te agradezco mucho.
Gracias a ti, Mariana.
Nos vamos con el siguiente tema.
Imagínate vivir en Suiza.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de Querétaro desechó la iniciativa para despenalizar el aborto ayer con, me parece, si no estoy mal, 2 votos. Tenemos en la línea a Mayra Dávila, fundadora y representante legal de ADAX Digitales. Mayra, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio.
Gracias, Mayra. Quisiera saber como cuáles son las implicaciones de que Querétaro haya desechado esta iniciativa.
Bueno, mira, el tema es porque ayer se generó esta sesión, sin embargo, se generó en condiciones muy anómalas. ¿En qué sentido? Pues ni siquiera al otro integrante de esa sesión, de esa comisión, le informaron completo el orden del día. Solamente mencionaron que se iba a tocar una iniciativa para el tema de la despenalización del aborto, y nosotras acudimos el día de ayer porque nosotras el año pasado, en el marco de el justamente caso de la niña Esmeralda, que fue criminalizada en Querétaro por un aborto espontáneo, fue que ingresamos una iniciativa para despenalizar el aborto en Querétaro con un diputado. Entonces pensamos en su momento que era nuestra iniciativa. Sin embargo, ayer se abordó una iniciativa de un diputado local que nosotros consideramos un poco no tan completa. Sin embargo, las
Mayra, sin embargo, creo que las... te estamos perdiendo por ahí.
Ay, ¿me escuchan un poquito mejor? Es que estoy justamente en la sierra de Querétaro y en ocasiones nos falla un poquito la señal.
Ahí te escucho mejor.
Ok, súper. Comentaba que esta iniciativa que nosotras presentamos, pensamos que iba a ser el día de ayer tocada, sin embargo, fue la iniciativa de otro diputado la que se abordó y que se votó en contra precisamente. Está lo que continúa, o lo que continuamos viendo, es esta narrativa política electoral que tienen estos dos integrantes de esta comisión, y la implicación es que nuevamente la narrativa vuelve a ser la misma en el sentido de negar los derechos de las mujeres, y ahora tocará subir al pleno este dictamen que ya viene pues en contra, y tendrá que definirse ahora en el Pleno pues qué va a pasar ya completamente con esta iniciativa, ¿no? Nosotras, en términos generales, estamos un poco tranquilas. Si bien es un retroceso el seguir escuchando estas narrativas, el seguir viendo que se convoca, se moviliza a organizaciones pro vida para tratar de legitimar estas narrativas político-electorales, claro que ganamos el año pasado, que el cual sigue su curso, sigue en proceso porque está en revisión. También tenemos otra iniciativa presentada que es más amplia, que toca temas de prevención del embarazo, la ley de salud en cuanto a las y los doctores que son objetores de conciencia, toca también el tema del acceso a través de los hospitales estatales para acceder a una interrupción del embarazo. Es decir, esta iniciativa que nosotros generamos, pues consideramos que es importantísima y es la que vamos a seguir cuidando para que no termine nuevamente en esta comisión que ya dijo que cualquier otra iniciativa van a pasarla en el mismo sentido, en contra de despenalizar el aborto en Querétaro.
Mayra, pues te agradezco mucho. Seguiremos al pendiente de todo lo que sucede, de cómo se sigue moviendo este movimiento.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Mayra Dávila, fundadora y representante legal de ADAX Digitales. Nos vamos con la sección favorita de este programa.
Con la cantidad de discos que salen cada semana, es absurdo escuchar toda la música nueva.
En un intento por lograr lo inalcanzable, nosotros hacemos el trabajo por ti. Extracto.
El disco más relevante de la semana.
Por Ibero 90.9. Extracto.
Hola, Vivi.
Hola, Leo.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Contenta de que ya estés de regreso.
Gracias, yo también estoy contento de regresar. Esta semana no vamos a tener extracto al aire porque tenemos una transmisión especial desde el Festival Hipnosis, pero igual les platico que escuchen este disco de Just Mustard. Es su tercer álbum, es una banda irlandesa. Hacen un poquito como esta cosa que podemos decir que es shoegaze, pero se van más a meterle mucho ruido. Y eso es algo que me gusta mucho porque han evolucionado de tener un sonido como un poco genérico al principio, después se fueron a una cosa más industrial y oscura, y ahora tienen estas canciones en este álbum que se llama We Were Just Here, en donde en todas van a tener todas estas capas de ruido y de como distorsión, que la verdad a mí me gusta mucho porque todos son trabajos o de sintetizadores o guitarras, y en este álbum específicamente como que ese ruido lo llevan un poquito más para que sea un ritmo más bailable. Entonces, creo que es un buen disco para escuchar el fin de semana.
Es un buen disco, ajá, me gustó, ya lo platicábamos tú y yo afuera.
Sí.
Pero te decía que siento que usualmente los discos de la semana tienen esta voz como susurrada, que ya siento que yo ya la escuché mucho.
Ya te cansaste.
Sí.
Pues es parte de nuestra identidad musical que le pongamos atención a estas bandas que normalmente hacen shoegaze, ¿sí? Sí, hay una cosa cansada de las voces. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me gusta cuando le cambian y cuando, no sé, que se pongan a hacer ópera como Rosalía.
Justamente, hay que hacer más cosas divertidas.
Sí.
Lo digo incluso para mi banda favorita, que sé que a ti no te gusta.
Ellos también tienen un sonido bastante genérico si nos ponemos a escucharlo, pero pues cada quien su, para gustos colores.
Exacto.
Cada quien sus cubas.
¿Qué vamos a escuchar, Leo?
Esto que se llama Silver de Just Mustard.
Gracias, Leo.
A ti, Vivi.
Silver de Just Mustard. Y regresamos a este Tengo Otros Datos. Dicen que las paredes guardan memoria, y si eso es cierto, las de la antigua sede del Senado de la República tienen mucho que contar. Antes de albergar debates, discursos y alguna que otra mala decisión legislativa, ya saben, de esas que dan miedo, este edificio, en el corazón del centro de México, en la calle de Xicoténcatl, fue allá por 1770 el Hospital de San Andrés. Ese año, los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España y el edificio, antes una institución jesuita para ejercicios de espiritualidad, se transformó en hospital, bajo el nombre de Hospital San Andrés. En 1779, una plaga azotó la ciudad y el hospital fue esencial para afrontarla. Poco después, en 1783, se fusionó con el Hospital del Amor de Dios y pasó a llamarse Hospital General de San Andrés. durante años, fue refugio y testigo de enfermedades, de fe y, dicen, de algunas almas que nunca se fueron. Se cuenta que tiempo después, un sacerdote jesuita, el padre Mario Cavalieri, pronunció un sermón feroz contra el gobierno de Benito Juárez. Y aunque el presidente, molesto, ordenó la demolición de parte del hospital y de su iglesia, para abrir paso a la calle que hoy conocemos como Xicoténcatl. Irónico que una calle que honra a un héroe nació, dicen, de la rabia y la demolición. En 1867, el edificio fue testigo de otro episodio notable. Aquí se embalsamó el cuerpo del emperador Maximiliano tras su ejecución. Desde entonces, se dice que una cierta quietud quedó impregnada en sus paredes. El hospital siguió en funcionamiento hasta 1904. Después, sus pasillos quedaron en silencio, o al menos eso se creía. En 1931, cuando el edificio se convirtió en la sede del Senado de la República, el movimiento regresó. Debates, discursos, decisiones y a veces cosas más difíciles de explicar. Personal del Congreso ha reportado golpes en puertas sin causa aparente. Ruidos extraños en las noches, lámparas que se mueven solas e impresoras que se encienden sin que nadie las toque. Algunos funcionarios aseguran haber visto sombras cruzar los pasillos. También dicen que se escuchan pasos detrás de ellos cuando no había nadie. Incluso hay expresidentes del Senado que han confesado haber sentido presencias o voces que parecían venir de otras épocas. Tal vez son las almas de los enfermos del viejo Hospital San Andrés. O quizá las decisiones políticas que nunca descansan del todo. Sea como sea, en la antigua sede del Senado, en la calle de Xicoténcatl, la historia sigue viva. Y a veces, cuando todo parece en calma, aún se puede escuchar el eco de lo que algún día fue un hospital, una iglesia y ahora un edificio que guarda más que solo leyes. Guarda secretos. Y curiosamente, algo parecido ocurre también aquí, en esta estación de radio, desde donde transmitimos. Las personas de producción, las de operación, las que se quedan hasta tarde, cuentan que a veces pasan cosas raras. Y bueno, hablando de lugares donde pasan cosas raras, nos cuentan las personas de producción que en la zona de Compus, aquí afuera de la cabina, de pronto se mueven las sillas solas. Una vez, cuenta Martín, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, cuando él estaba aquí, él escuchó que tocaron el cristal de esta cabina justo detrás de Eric. Volteó y no había nadie. Salió a ver si era uno de los guardias que suelen dar vueltas por la universidad. Cuando regresó, una de las sillas estaba girando sola. Los polis, por cierto, nunca habían pasado por ahí. Así es que sí, entre el antiguo hospital de San Andrés y esta cabina, parece que hay algo que no quiere quedarse quieto. De repente, cuando estamos en esta cabina, escuchamos ruidos. Hace rato escuchamos uno. Todos volteamos a ver si algo se había caído afuera y no había nadie afuera. Yo soy Mariana Lara. Estamos llegando al final de Tengo Otros Datos. Estas fueron algunas historias paranormales que nos cuentan del Senado, historias paranormales que nos cuentan de esta H estación. Gracias por sintonizar. Gracias a Lucy Panqueva, gracias a Sebastián Ermenger, Camila Solís, Silvia Dicci, Jonathan Zavala, Eric Quiroz en los controles, que si te quedas muy noche, espero que no encuentres... espero, Eric, que nunca te encuentres alguna niña por ahí. También por ahí se escucha, se dicen rumores que hay una niña que pasa por acá. Yo no he tenido el gusto de presenciar a esta niña. He tenido el gusto de presenciar otras actividades paranormales que, a ver, ya será cosa de quién crea en esas cosas y quién no. Yo elijo creer porque me parece muy surreal que seamos solo los humanos y los animales en este planeta y en este universo, y me gusta creer en estas cosas paranormales, y por lo mismo me gusta celebrar Halloween año con año. Entonces, yo elijo creer que estas cosas existen. Justamente cuando fuimos a la rola, Eric nos preguntaba como, oigan, ¿y ustedes han tenido alguna experiencia paranormal? Y yo les contaba que hace un par de años fui al mercado de Sonora para documentar el uso de colibríes en cosas esotéricas. Y justamente en el mercado de Sonora hay una vibra muy pesada porque hay muchas cosas de eso, o sea, cosas esotéricas, cosas para hacer como embrujos y estas cosas. Y pues en la caza de colibríes en México y en todo el mundo es ilegal. Y bueno, nosotros estábamos haciendo preguntas sobre cómo los cazaban. Entonces, pues ahí había un tema pesado. Nos empezaron a seguir en el mercado. Yo morí de miedo. Se sentía una vibra muy pesada cuando salimos. Todos estábamos muy cansados. Una amiga incluso se enfermó. Fue una cosa muy extraña. Yo llevaba como mis cristales y mis cosas así como de protección. Llegué a lavarlas. Me regalaron un cristal ahí. Incluso llegué y lo limpié y lo tiré porque no quería quedármelo, porque sentía que ahí me habían echado un embrujo. El mal de ojo, decía Eric por acá. Pero bueno, si ustedes han tenido alguna historia de terror, cuéntenos qué han vivido, qué han pasado al arroba tengo otros datos 99 y arroba otros datos 99. Ahí estaremos. Espero que sí nos manden sus historias. Espero que no sean como Ana Lau y sí se disfracen como el resto del equipo del Todd. Es un gran fin de semana. Tenemos Halloween. También es el Día de Muertos mañana. Es el gran desfile del Día de Muertos, que inicia a las 2 de la tarde desde la Puerta de los Leones en Chapultepec. Avanzará por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo Capitalino, por si lo quieren ir a ver. Que esto no era una tradición, por cierto. Es algo que nos dejó la película de James Bond que se grabó acá en la Ciudad de México. Acá está el director de esta estación viendo a la cabina. Con esto nos vamos. Yo soy Mariana Lara. Gracias, nos escuchamos el lunes.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.